Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Javier, madrileño, de Aluche. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Gracias, Javier, oyente madrileño de Aluche. Bueno, es lo mismo que lo de Cuatro Caminos, pero en fin, vale, o sea, bien. Gracias, amigo, por el saludo. Dos nombres propios del día. Dos. Entiendo que a ninguno de ellos les apetece ser coprotagonistas juntitos, pero es lo que hay. Me refiero a Patxi López y a Luis Bárcenas, o a Bárcenas y a Patxi López. Sin olvidar la comparecencia ya de María Dolores de Cospedal en la Comisión de Defensa del Congreso por el JAC 42. Bárcenas se ha presentado hoy como Luis el casi conciliador. Había dudas sobre la imprevisibilidad del personaje porque, recuerda, fue el gran defensor de Rajoy. 3 años después le dijo al juez que había repartido los sobres. Tras 19 meses en la cárcel salió suave como una malva. Hoy sigue por la senda de la paga y vámonos, pero queda lo mollar. El juicio por los sobres. Ese es el bueno, no lo de hoy. Te voy a leer los titulares que a mí, y a Álvaro, y a José Antonio Navas Bárcenas, nos dio por el año 2009 y 2010. Pongo la mano en la Biblia por la financiación del PP, ha sido de libro. Antes de entrar en el PP con 25 años tenía un piso en Madrid, un apartamento en Sierra Nevada y un BMW. Y en otra entrevista nos dijo, me han utilizado como ariete para atacar a Rajoy. Mi incremento patrimonial responde a mi cartera de valores, es idéntico a la gráfica del IBEX 35 esos años. Luego en julio de 2013 compareció en la Audiencia Nacional por los famosos sobres, esa lista de pagos y premios, la que repartió Jorge Trías. Bueno, pues ahí fue donde dijo que había una caja B de toda la vida y que en el año 2010 había repartido sobres, efectivamente, con 25.000 euros a Rajoy y a Cospedal. O sea que Bárcenas mintió, lo que no sé es cuándo, si a nosotros en ABC o al juez. Bueno, pues esta mañana ha declarado en el juicio de la Gürtel, dice que sí, que hubo caja B y ha dicho eso de una contabilidad extracontable. Maravilloso. Por cierto, también ha dicho que fue Rajoy quien cortó con los Correa y compañía, ¿eh? Interesante. La verdad es que los jueces tienen un lío importante para jugar a este señor, ¿eh? Pero como digo, queda lo gordo, lo de los sobres. El otro prota, Patxi López. De otro cabría decir que no se ha visto en otra circunstancia, pero en el caso de Patxi López, sí. Sí se ha visto en otras, porque nunca pensó que iba a ser Lendakari, y lo fue con el apoyo del PP. Y seamos sinceros, nunca pensó que podía ser la tercera autoridad de España como presidente del Congreso, y lo fue. Y también, lo que es la vida, con el apoyo del PP. Yo paso de fontanerías internas de si apoya a uno, de si marujea el otro, de si pactará con aquella, o si habló el día antes con tal o cual. Tan solo me pregunto, ¿qué PSOE quiere Patxi López? ¿Uno que pacte a la griega o un PSOE que pacte a la alemana? Bueno, pues visto lo visto y oído lo oído, el candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, quiere un PSOE a la griega, que pacte con Podemos. Con todo su derecho, faltaría más. Pero bien clarito, Patxi López ha dicho, fue un error abstenerse en la investidura de Rajoy. Bueno, pues entonces me surge otra pregunta. ¿Aguantará Rajoy sin convocar nuevas elecciones? ¿Cuánto? ¿Se imagina a Patxi López con la mano en el corazón cuántos escaños iba a obtener el PSOE con él o con otra si se convocaran elecciones ya? Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, después de un breve receso Luis Bárcenas reanuda su declaración en el juicio por la trama Gürtel. El extesorero del PP se enfrenta a 42 años y medio de prisión por, entre otros delitos, asociación ilícita, blanqueo, falsedad y apropiación indebida. En su declaración de esta mañana Bárcenas ha negado haber recibido comisiones de Francisco Correa, aunque ha reconocido que en el PP se llevaba una contabilidad extracontable que ha calificado como algo inocuo.
una caja B, si no, no estaba en la contabilidad oficial?
No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable.
¿No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta?
Extracontable.
¿Era una doble contabilidad?
Extracontable. Es una contabilidad extracontable.
¿Del Partido Popular?
Del Partido Popular, claro.
A esta hora está previsto que la ministra de Defensa comparezca en el Congreso por el caso del Yak-42, Lourdes.
Sí, lo hace desde hace unos minutos a petición propia y ante la Comisión de Defensa para explicar el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 que ha asumido su departamento y que ha precipitado el cese de Federico Trillo como embajador en Londres. Familiares de los 62 militares españoles fallecidos asisten como invitados repartidos en la propia sala y una anexa habilitada para ellos y a los que la ministra ha saludado antes de comenzar su comparecencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fondo Monetario Internacional vuelve a revisar al alza las previsiones de crecimiento para España y la sitúa en el 2,3% en 2017 y 2,1% en 2018. En sus previsiones, la institución alerta respecto a lo que puede venir con la era Donald Trump y también con los populismos. Washington, Juan Fierro.
El fondo mejora en una décima su previsión de crecimiento para la economía española de este año, situándolo en el 2,3%, y mejora también su previsión para el 2018 en dos décimas, hasta situar el crecimiento de la economía española en el 2,1%. El fondo reconoce que la economía de nuestro país aguantó mejor de lo previsto el impacto del Brexit en el tercer trimestre del pasado año. El fondo mantiene sus previsiones de crecimiento de la economía mundial y, sin citar a Donald Trump, el Fondo Monetario Internacional afirma que el aumento de las restricciones al comercio mundial y a la migración dañaría la productividad y los ingresos y golpearía inmediatamente el ánimo de los mercados.
La innovación sigue siendo uno de los grandes problemas del sector del gran consumo, lo que supone un lastre para el crecimiento y el empleo. Joaquín Birmanos.
Cuanta más innovación, más compra el consumidor. El lanzamiento de nuevos productos impulsa las ventas, aumenta el tamaño del sector, crea empleo, según un informe de KPMG promovido por Promarca. Su presidente, Ignacio Larracoechea, tiene claro por qué las novedades en el mercado han caído casi un 25% desde 2010.
A mayor cuota de marca blanca, menos innovación en las categorías.
La marca blanca ha perdido casi un punto de cuota de mercado en 2016. Seguirá en la misma línea este año. Si quiere crecer, dice a COPE Larracoechea, tendrá que apostar también por la innovación.
Gobierno, patronal y sindicatos han celebrado hoy la primera reunión de la mesa de diálogo para las pensiones, Álvaro Coutelén.
Reunión donde se ha analizado el impacto que tendrían medidas ya anunciadas como el destope de cotizaciones o que las bonificaciones a la contratación se paguen con impuestos. Los sindicatos se quejan de que el gobierno no ha puesto ninguna propuesta sobre la mesa y exigen que, además de la sostenibilidad del sistema, también se hable de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Carlos Bravo, de Comisiones Obreras.
Y ahora es el momento de abordar la financiación y el reequilibrio financiero del sistema. Y además de eso, tiene que abordarse también lo que es una merma ya evidente de derechos centrado en la revalorización de las pensiones.
Y piden medidas urgentes porque, según los sindicatos, el gobierno ha reconocido por primera vez que solo con la evolución del empleo no será suficiente para recuperar el déficit de la seguridad social.
Por fin se ha resuelto el puzzle de los pilotos de Fórmula 1. Luis Munilla.
Sí, aunque todo parecía bastante claro, faltaba la confirmación de los últimos asientos para el Mundial 2017 y parece que por fin todas las piezas han terminado por cuadrar, Carlos Miguel.
Acaba de anunciarse en la sede de Mercedes en Brackley que Valtteri Bottas va a ser el compañero de Lewis Hamilton, el sustituto de Nico Rosberg en el equipo campeón del mundo, en el equipo Mercedes, tal y como adelantamos aquí el 2 de diciembre en la cadena COPE. Y eso ha traído consigo pues toda una catarata de nombramientos. Por un lado, va a sustituirle, vuelve de su retiro Felipe Massa, que le va a sustituir a Bottas en Williams. Y por otro lado, otro de los candidatos que estuvo en la lista de Mercedes, Pascal Verden, será el próximo piloto de Sauber. Nada más saber que va a pilotar para Mercedes, ha hablado Bottas y entre aplausos de toda la gente de la fábrica de Brackley, ha dicho que va a intentar sumar los mayores puntos posibles y darlo todo por Mercedes.
Del fútbol se ha lesionado Vitolo en el Sevilla, lesión muscular en los isquiotibiales, tiene para mínimo 2 semanas de baja. La jornada de liga se cierra hoy a las 9:45 con el partido Málaga-Real Sociedad, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. En el Valencia, por cierto, ha sido presentado Simone Zaza como nuevo jugador. Y ya hay emparejamientos para la Copa de Baloncesto, son Real Madrid-Andorra, Barcelona Unicaja, Baskonia Tenerife y Valencia Gran Canaria. Se juega del 16 al 19 de febrero en Vitoria.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos en el centro de la capital, mantenemos unos 12 grados de temperatura en la sierra, se ha activado la alerta por rachas de viento que pueden alcanzar incluso esta tarde los 80 kilómetros por hora. Las carreteras de la región, tengan precaución por un accidente en el kilómetro 14 de la carretera de Burgos en sentido Madrid. Hay también alguna complicación de salida por la 2 en Torrejón. Los alcaldes de Madrid y de Coslada se han reunido para abordar los accesos al estadio de La Peineta. Ambos, Manuela Carmena y Ángel Viveros, han coincidido en la necesidad de que el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid aborden la posibilidad de conectar la M45 con la M40 para facilitar los desplazamientos por la que la próxima temporada será el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Continúa la información en la tarde con Expósito en COPE.
Atento a las historias que te vamos a contar. Por cierto, ya nos puedes ver a través del Facebook Live en nuestra página de La Tarde COPE.
Expósito. La Tarde COPE. Estar informado.
Te pongo en situación. 3 de la mañana, el sábado pasado, en Palma de Mallorca. Un taxista empieza a trabajar, como tantos otros, una madrugada más. Es su primer servicio del turno y sube una señora, acompañada del marido. Está embarazada, embarazadísima. A partir de ahí, el resumen de la noticia es este. Al taxi se subieron 2 personas con el conductor y bajaron 3 con el conductor, 4. Paloma Serrano.
¡Ay, qué habrá pasado! ¿Qué habrá pasado? Pues eso es. Se llama Juan Jaume. Recogen un taxi a una pareja, como decías, Expósito. La mujer tiene, eso sí, pues la tripa un poco así
enorme,
prominente. Vale. Le pide que les lleve al hospital de Sonspases. La mujer empieza a gemir y el conductor escucha el llanto de un bebé. La madre había roto aguas.
Sí, pero una cosa es que rompa agua y otra cosa es que llore el bebé.
O sea, que fue ya todo.
Es que ya. Plum, vale, vale, vale.
Plum. Dicho y hecho. Eso es. Hala, venía con prisa. Bueno, pues sin perder los nervios, Juan Jaume acelera un poco. Por suerte no hay mucho tráfico y sube la calefacción a tope. Mientras tanto, la madre, de origen pakistaní, no dice la mujer ni mu. En menos de 5 minutos el taxista llega a la clínica y enseguida los médicos se hacen cargo de la madre y de la niña, que por cierto están sanísimas. El coche tuvo que pasar a fondo, eso sí, una sesión en el autolavado, porque en fin, os podéis imaginar cómo quedó aquello. Va, vamos, que todo lo malo haya sido eso.
Ver, estaría bueno. Bueno, la verdad es que yo me pongo en situación. ¡Santo Dios!
Sí, sí.
¡Qué nervios!
Yo llevaba a una persona que había roto aguas al hospital y no te digo la velocidad que fui.
Bueno, primer servicio del sábado, te nace una niña. Juan Jaume es el taxista y no sé si casi la matrona. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, te voy a contarlo este fin de semana a mi compañero Antonio de los informativos de COPE. ¡Jue, qué susto tuviste que pasar!
Bueno, sí, la verdad es que es algo que no te esperas nunca en la vida y la verdad es que sí. Te llegas a poner nervioso, susto, miedo, un poco de todo, una mezcla de todo.
¿Dónde te coge la pareja y dónde está el hospital? ¿Había mucha distancia?
No, yo calculo que habría a lo mejor unos 7-8 kilómetros, cosas así.
A esas horas, a las 3 de la mañana.
A esas horas no hay tráfico, eso pues jugó pues totalmente a nuestro favor.
Claro.
Indiscutiblemente.
Claro, lo que no podías imaginar, claro, por lo que en teoría sabemos, una señora se pone de parto y entre las contracciones, los gritos, tal, y estás en el hospital, pero de repente oyes un llanto.
Sí, sí, así es. Así me quedé yo al oír el llanto, que dije, no, bueno, que no me lo creía, digo, no puede ser, a ver si es que oigo mal o ya tengo alucinaciones, ¿no? Ahí había un bebé recién nacido en la parte de atrás del coche.
Ella iba tumbada sobre el asiento, entiendo.
Sí, exacto, sí, sí.
Y apoyada en el marido.
Apoyada en el marido, sí.
¿Y llegaste a mirar para atrás?
De reojo.
¿Y tuviste al bebé?
Sí.
Joder, macho. Sí.
Por el retrovisor, entiendo.
Sí. De reojo. Por el rabillo del ojo. Lo vi.
Oye, una anécdota que me hizo mucha gracia es que cuando llegas al hospital, el padre, no sé si también es de origen pakistaní, como la señora,
sí.
Te intenta pagar la carrera. Oiga, baje la bandera y tú, ¿pero qué me estás contando?
Exacto. No, el padre entró dentro con la mujer, con la niña, la camilla, los médicos, todo el mundo.
Imagínate qué pollo.
Fuera, claro. Tal, y al cabo de un rato, el hombre debió decir, el taxista, y salió a pagarme la carrera, ¿no?
Qué legal.
Bueno,
bueno.
La verdad.
¿Cuánto era la carrera, por curiosidad?
Yo no creo. Pues si te digo la verdad, 100% no te lo puedo asegurar, pero yo creo que rondaría sobre los 11 euros, 12, cosas así. No, no era, era.
Oye, Juan, bueno, y durante el trayecto, durante el viaje, ¿temiste o pensaste en algún momento en, oye, tengo que parar aquí mismo y llamar a emergencias y ocuparme yo mientras vengan?
Fracciones de segundo lo piensas. ¿Piensas qué hago? Doy aviso a la emisora, Taxis Palma, claro, de la situación, ¿qué hago? Pero estaba viendo el hospital, lo estaba viendo. Lo tenía ahí al alcance.
¿Tú tienes entonces, hijos? Dije, ¿tú tienes hijos?
Sí, tengo dos hijas, sí. Ah. Sí.
¿Y qué?
Sí.
¿Alguna vez habías hecho de matrona?
Nunca en la vida. Totalmente nuevo. Para...
¿Cómo es la que sí, digo? No. Nunca diga de esta
bueno, que de, sí, que de hacer de matrona, hacer de matrona, realmente la mujer nació sola. La niña nació con una facilidad.
Oye, luego te preguntaba, Antonio, si luego te seguiste trabajando, porque claro, el día eran las 3:30 de la madrugada.
Sí,
pero claro, que aquello parecía... Sí. Te había dejado el coche hecho unos zorros.
Buah, imagina, sí. Era el primer servicio que hacía, era el primer servicio. Y sí, pues, todo, imagínate cómo queda la parte de atrás, después de un parto. Yo no me imaginaba que saliese
bueno,
tanta
qué
cosa.
Qué bueno, qué bueno.
Pero bien.
En fin,
la verdad es que cuando luego te quedas allí y tal, te preocupas, a ver cómo ha ido, cómo están. Y te dicen, no, tanto la madre como la niña están en perfecto estado de salud. Se te pasan los nervios, te calmas y es que se te queda... Sonríes.
Y sonríes, pero... ¿Te cayó alguna lagrimita, Joan?
Bueno, algo cayó. Pues.
Qué grande, oye. Enhorabuena. La aventura de tu vida, macho. Enhorabuena, sí, de verdad. Y un abrazo a todos los taxistas porque tenéis un curro para estas cosas muy importante. Sí, claro que sí. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós. Qué majo el tío.
Qué tranquilidad. Qué fuerte, oye.
Que menos mal que eran dos padres, dos adultos y el niño, que llegan a ser cuatro personas y no caben.
Claro.
Ya tiene que bajarse el taxi.
O el niño.
Alguien tiene que bajarse el taxi. Es un guerrero.
Bueno, para muchos es el mejor futbolista de la historia. Ahora, quién sabe si uno de los mejores actores, eso ya es otro decir. Porque digo, Armando Maradona debuta como intérprete esta noche en 3x10. Esto es una obra de teatro en Nápoles. Una obra que, como muchas cosas, tienen que ver con el jugador argentino y ha levantado polémica. John Uriarte.
Pues sí, este espectáculo, 3x10, repasará la trayectoria del Pelusa y de otros grandes jugadores italianos que han llevado el dorsal número 10 a la espalda en ese país, como por ejemplo Roberto Baggio, Francesco Totti, Alessandro Del Piero o Giancarlo Antonioni. O sea, fíjate qué pedazo cracks.
Sí.
Bueno, Maradona interpretará parte del texto junto al actor Alessandro Siani y al rapero italiano Clementino. A juzgar por sus declaraciones a lo largo de su vida, lo de ser actor a Maradona le puede ir bien.
Seguro le llaman a 4310 séptimo piso y vamos a ver si me dura 30 segundos.
Los boludos son como las hormigas, están en toda parte del mundo.
Que la sigan mamando, de parte de Diego Armando Maradona.
Ahí queda eso. Diego Armando, otra cosa no, pero labia. Bueno, con la capacidad que tiene para insultar al astro argentino, parece que haya tomado clases de alguien de quien habla, por cierto, Goyo Jiménez. Escucha esto.
Con la capacidad léxico-semántica de los gitanos para el insulto. Con el dominio gramatical de la injuria. Un gitano a la guerra de Viena se la había merendado en 3 meses.
¡Ay, el May! ¡Ay, ay, ay! Escúchame lo que te digo, Biescol. No te me hagas remolón que te estoy hablando a ti, payo limón. Mala puñalada te leen con una faca en Robinaque ni 40 pares de bueyes te la puedan arrancar.
Ahí queda eso. Yo te digo que ganan la guerra de Vietnam. Bueno, en cuanto a la polémica, la cosa es que la obra se interpreta en pase único en el Teatro San Carlo de Nápoles, ciudad donde Maradona es toda una leyenda. Allí jugó y ganó un par de ligas en los 80 y 90. ¿Y por qué polémica? Pues porque los estatutos de ese teatro dicen que las obras de allí se tienen que interpretar óperas, conciertos y ballets.
Porque baile.
Ya. Dale ideas. Y además varios críticos musicales, directores y compositores teatrales dicen que no es lugar para un espectáculo de este tipo. Alguno como Roberto de Simone puede incluso movilizarse contra el show.
Se ha pasado tres pueblos.
Pues sí, sí se ha pasado porque el propio de Simone, ojo al dato, fue autor de una obra llamada El Diego, concierto número 10, música de autor para Maradona y orquesta, que se exhibió en 2010, ¿dónde? En el propio Teatro San Carlos.
¿Pero era música?
O sea que, sí, ya, pero si antes valía hacer teatro o música sobre futbolista, pues ahora no.
Eso está muy listo.
Pues sí. Sea como sea, la obra se presenta esa noche, esta noche, se asegura el lleno en el teatro, y eso que las entradas han subido de precio, ojo lo que cuestan, ¿eh? La máscara asciende a 350 euros. Ahí es nada. Mucha polémica y todo lo que queráis, pero aún así, mira cómo recibían a Diego Armando Maradona anoche en su hotel de Nápoles. Y esto todavía sin haber subido al escenario.
Imagínate.
Pero va a llevar el traje con el que otro día entregaba el premio.
El pueblo está con él.
El mismo traje. ¿Viste ese traje? No. Hombre, ¿sí? Míralo.
Oye, tengo que deciros que entra un señor, ¿eh? Que entra un señor con abrigo, digo, porque como estamos en Facebook Live.
Oye, salude.
Está pasando por medio.
No, es al revés, es al revés.
No, espera, la cámara está ahí.
Está ahí la cámara.
Hola, saluda a la cámara. Di algo.
La siguiente historia es muy buena. Parece una broma. Verás, dos estudiantes británicas hicieron juntas la carrera en Nottingham y deciden verse tras un tiempo separadas. Quedan, pero lo sorprendente es dónde. Miguel Palazón.
Se llaman Lucy Taylor y Sarah Cooley. Ambas estudiaron juntas en Nottingham y pusieron una fecha ineludible para reencontrarse después de Navidad. Lucy vive en Newcastle y Sara en Birmingham. Entre esas ciudades hay 340 kilómetros. Lo lógico es que una vaya a la ciudad de la otra, en tren o en autobús, o al menos quedar en un punto intermedio, que podría ser, por ejemplo, Manchester. Bueno, pues estas dos jovencitas, al ver que un billete de tren les costaba 120 euros, decidieron verse en Málaga.
Cariño.
El viaje a la ciudad andaluza en avión les costaba a una 23 euros y a otra 62, así que ¿para qué pagar más cuando en Málaga tienes solecito en invierno, buena temperatura, claro, y sobre todo unas buenas cañas y unas buenas tapas, mucho más baratas y ricas que en Inglaterra?
Que nos pegamos cuatro lingotazos y ya.
Así que lo hicieron ahí en la terracita, en la Malagueta, y no bajo la lluvia de Newcastle o de Birmingham. Aprovechando el viaje, por cierto, subieron hasta Granada. No se han dejado nada para ver las chicas.
¿Han vuelto a casa?
Qué bonito. No
sabemos, no sabemos.
No, ahí no hemos entrado.
Hay que seguir el tema. Estáis comentando la experiencia que ha vivido Joan, ese taxista mallorquín. Una mujer dio a luz en su coche.
Y nos dice Isabel que no es la primera vez que un taxista hace de matrona en un trayecto, lo mismo que la policía o la Guardia Civil. Menudas experiencias. Dice Mari Carmen, sí, es que los taxistas a veces tenemos que hacer un poco de todo, o de lo que caiga. Hablando de
la, mejor dicho.
De la rapidez de los
que lo que te quedas pesaba 3 kilos y medio.
Claro. Pero bueno.
Nos dice María Magdalena que yo entré a las 3 en punto y a las 3 y 10 tenía a Carlota, su hija. No me quitaron ni la ropa.
Bueno.
Y nos dice Francisco, qué ilusión, estoy viendo al trono en el Facebook. Por cierto, Francisco y a todos los que nos estáis viendo ahora, que luego vais a poder ver a Expósito y a Uriarte a partir de las 5 y es sí, con sus cositas.
¿Hoy de qué va la cosa?
Pues hoy, con esto de que la tontuna esta de que hoy es Blue Monday.
Hoy es el día más triste del año.
El día más triste del año, hemos dicho, pero qué tontería.
Te vas a partir.
En la tarde te vas a partir.
Te vas a partir
de risa. Ya has saludado.
Sí.
No te he visto.
Sí, pero has sido cuando ha pasado a Nicolás.
Ya.
Si necesitas un abrigo, cógelo. Si quieres echar una mano, deja el que ya no usas. Así quiere ayudar una chica inglesa a combatir la ola de frío en el Reino Unido.
Una idea sencilla, simple y que seguro que ayuda a muchas personas. Ha colocado un perchero esta chica lleno de abrigos al lado de la librería municipal de su pueblo. Al lado también hay un cartel que invita a coger uno si lo necesitas y dejar los que ya no quieras. Subió la foto a Facebook y en pocas horas ya había 40. Por la noche solo 10. Dice que ha hablado con algunos sin techo que duermen en tiendas de campaña y que están muy agradecidos. En muchos países europeos están sufriendo temperaturas bajo cero. Aquí en España llegan esta semana y por estas iniciativas se valora mucho.
Es que es venir Nicolás y que suenen el padre y el hijo, los Iglesias.
No,
o sea, esto es terrible.
Uno de nuestros mayores miedos y un auténtico sueño para Nicolás Redondo ya es una realidad. La tecnología ha conseguido juntar a Julio Iglesias y a Enrique Iglesias. ¿Qué te parece?
Tremendo.
Pero la tecnología.
Lo que estaba esperando.
Está emocionado, ¿verdad? Estamos no, todos igual.
Le caen unos lagrimones aquí por lo
lado. Nada. No damos crédito.
¿A quién tenemos que matar?
Pues mira, a un youtuber que se llama Naxul, ¿vale? Y ya el vídeo está triunfando en las redes. Todo gracias al mashup, que es un género musical que consigue mezclar las voces y la música para crear una nueva canción. Esto se titula Como tú.
Cuando dices esto, de repente esta mierda.
Sí. Intercala las voces de padre e hijo e incluso hay videoclip.
A ver.
Pero si es Camela.
Pero esto...
Enrique.
¿Quién canta? Camela, ¿no? Por ahí.
Todo es Camela, le faltaba, vamos. O sea, claro. la chavala cantando de Camela.
Ya quisieran estos dos.
Claro. No lo veo,
¿Pero dónde está Enrique? ¿Dónde está Julio Iglesias aquí? Porque el otro sí le pega esto. El otro sale con esto, te coge los drones, se corta las manos y lo saca.
Julio puede estar en cualquier lugar. Ya sabes que él es muy suyo.
Yo que la cachante de Camela no aparece.
Claro. Ni la cabra.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Espera.
Yo le estaba cogiendo el punto.
Un mensajito de estos buenos. Esto de fondo y nos denuncia. Ahora con Asisa, duerme una hora más.
Esto ha sido mucho mejor, por Dios. Bueno, pues ya lo dicen ellos, que cuanto más cansados está, más nos cuesta conciliar el sueño. Por eso Asisa recomienda tener un ritual establecido para dormir bien. Hay que prepararse, nos dicen los amigos de Asisa, para dormir 2 horas antes de meternos en la cama. Y todos los días tener una misma rutina, ¿no? Eso nos va a ayudar. Si aún así te cuesta dormir, sal de la habitación, haz algo monótono, como por ejemplo leer hasta que te entre el sueño, cuando digo, se caen así los ojillos, así, y vuelves a la cama. Eso es lo que dice Asisa. Duerme.
Te vuelves a la cama y estabas
una
en la cama ya.
No, porque oye, poner fuera.
Tú no atiendes que ha dicho que te levantas y
te levantas. Ay, es que no puede ser.
Es que no, no.
Hay que informarse en el 901-10-1010 o en asisa.es.
Cuando la ansiedad y el hambre te controlan y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Asisa sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu organismo. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Enseguida el tiempo de análisis. Ya están por aquí Nicolás Redondo Terreros y Maite Alcaraz.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Ven a Leroy Merlin y descubre cientos de suelos laminados, como el suelo laminado Roble Tradition a un precio increíble. Antes 12,95 euros metro cuadrado, ahora 9,95 euros metro cuadrado. Solo hasta el 27 de febrero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo siento, señor. Un polo por 140 euros al mes no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 2.128 euros. Cuota final 4.316 euros. TAE 9,55%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 del 1 de 2017.
Volkswagen. ¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque yo tengo una banda de rock and roll. Wow, wow. Porque yo tengo una banda de rock and roll.
Maite Alcaraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nicolás Redondo Terreros, hola de nuevo, amigo.
Hola, muy buenas tardes.
Dos protagonistas tiene el día, Bárcenas y Patxi López. Por lo más reciente, por la noticia de la jornada de este lunes, arrancamos por Bárcenas, ¿os parece?
Bien.
Sí.
Bárcenas, ex tesorero del PP, en el juicio de la trama Gürtel, ojo, este no es el de los sobresueldos o enriquecimiento personal, este es el juicio de la trama Gürtel, ha dicho que no recibió dinero de la trama para él ni para el Partido Popular. Pero sí ha reconocido, y lo curioso es cómo, lo de la caja B. Una contabilidad extracontable. Me parece de una virguería el término. Escuchad.
¿Una caja B? Si no, no estaba en la contabilidad oficial.
No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable.
No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta.
Extracontable.
¿Era una doble contabilidad?
Extracontable. Es una contabilidad extracontable.
¿Del Partido Popular?
Del Partido Popular, claro.
¿En qué facultad se estudiará lo de la contabilidad extracontable? Es muy buena la frase. Yo había oído lo del crecimiento negativo y cosas de estas, pero lo de la contabilidad extracontable es como la radio extrarradiofónica.
Eso es lo que llaman posverdad.
La verdad posverdad. Madre mía de mi vida.
Porque no sé, en realidad la contabilidad siempre es contable, por lo tanto no es extracontable. Es extraoficial. Pero no extracontable, tendrá otra contabilidad, ¿no? Bueno, a mí me parece que es... Primero, porque siempre hay que decirlo, en este país en el que todo es pesimismo, vemos otro ejemplo más de que la justicia, con más o menos lentitud, según quien lo juzgue, funciona. Y un personaje como Bárcenas está depositando ante el juez por una de las causas. Todavía le quedan bastante
le queda
más
gorda.
Que le afectan a él personalmente. En segundo lugar, él reconoce y confirma que ha existido una contabilidad extraoficial, para decirlo bien y correctamente y no caer en los vicios del lenguaje que cae el personaje, ¿no? Una caja B, por lo tanto. Esto es muy preocupante para el Partido Popular.
Pero como también había dicho lo contrario.
Pero en principio le golpea al Partido Popular y no estaría de más que los partidos, y no solo los viejos partidos, sino también los nuevos, hicieran una reflexión pública, razonable, y un ejercicio de transparencia sobre el esfuerzo económico que supone la actividad partidaria. Yo creo que en España el esfuerzo económico de la actividad de los partidos políticos ha sido extraordinariamente por el volumen, la pesadez de los grandes partidos políticos. Vuelvo a decirlo, los viejos y los nuevos. Y en ese sentido han tenido que recurrir a fuentes extraoficiales. Y probablemente lo han hecho con frecuencia y lo han hecho casi todos o todos en momentos determinados. Bueno, en ese sentido no estaría mal que los ciudadanos sepamos que se ha hecho así y que no se volverá a hacer así. Que los partidos alijan. A mí no me preocupa, me importa que esto suceda, pero lo que me importa más es que no vuelva a suceder en estos términos y que para eso los partidos tienen que aligerar sus estructuras, tienen que ser más sencillas, no tienen que tener tantos funcionarios, los funcionarios no tienen que copar tanto la vida de los partidos políticos. En una sociedad líquida como la que estamos viviendo, los partidos, siendo imprescindibles, pueden ser mucho más ligeros de lo que son hoy.
Esta mañana me contaban cómo Bárcenas tenía en la sede de Génova, durante todo el tiempo que estuvo de gerente, que fueron tropecientos años, por cierto, la mejor plaza del garaje. El garaje es de estos del Madrid antiguo, infernal, para meterle con el coche. Creo que era la plaza era de estas que haces ¡yup! Y metías el todoterreno mucho más directo que cualquier otra plaza, no será, ni fueras el presidente del gobierno.
No se la podía quitar ninguno de los presidentes que ha tenido el Partido Popular.
Es que el que reparte ya sabes que se queda con la mejor parte, ¿no? Y como todo pasaba por sus manos, cualquier cosa de intendencia del Partido Popular, bueno, hasta cambiar unos clines los tenía que autorizar él, de ahí hacia arriba, pues los coches que se repartían los presidentes y los altos cargos del Partido Popular, pues lógicamente él se reservaba los mejores. Estoy de acuerdo con lo que decía Nicolás, salvo en una cosa que precisabas tú, Ángel, es que depende de si se hace caso a Bárcenas ahora, se le hace caso hace unos meses, se le hace caso hace los años que estalló el escándalo. Es que ha ido cambiando su versión según le ha ido conviniendo desde el punto de vista procesal, ¿no? y de estrategia de defensa. Hoy la fiscal anticorrupción le insistía en ese eufemismo, ¿no?, de la contabilidad extracontable, y le preguntaba si era una caja B, una contabilidad B, y él no quería expresarlo así, ¿no? En algún momento de todo este proceso él dijo que era una caja B, él llegó a decir que además había pagado de ese dinero sobresueldos o sobres opacos a distintos responsables, se apuntó incluso al responsable más alto del Partido Popular, a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. Es decir, este señor ha ido cambiando las versiones, lo que está claro es que es un impostor, es un mentiroso, ¿no?, cuya verdad no puede ser absoluta y no podemos aceptarla tal cual, ¿no? Porque yo también de Correa he oído hablar por su parte bien y hoy ha hablado mal y ha exonerado al presidente del gobierno de que fue precisamente él quien le puso de patitas en la calle. O sea que yo, en nombre de la estrategia de defensa, casi todo está permitido. Lo que pasa es que ir cambiando de versión según nos apetece o nos favorece a cada uno, yo creo que eso también es desde luego reprochable por parte de Bárcenas.
Mira, precisamente este es el corte que comentaba eso que ha dicho Maite sobre Rajoy.
Entonces, la causa real la acusación que hicieron dos personas ante el presidente del partido y el tesorero nacional de que el señor Correa se dedicaba a la intermediación utilizando el nombre y a cargos del partido.
Y Rajoy se lo carga. Rajoy me lo de Cospedal, por cierto.
Sí, sí. Estos, primero porque están en su derecho y luego porque son unos personajes de un tono moral
perfectamente descriptible.
Se les puede creer los que se les pueda creer. Lo que podemos y debemos analizar los que estamos fuera es la coherencia de las cosas. Es decir, no es comprensible nada de lo que ha sucedido alrededor de Bárcenas si efectivamente no hubiera habido en el tiempo que fuera una contabilidad extraoficial del partido que financiaba o campañas electorales o pagaba algunos favores o pedía algunos favores. Si no hubiera existido esto, no existiría caso Bárcenas ni nada de esto. No existiría. No sería posible. Sería simplemente un personaje que se ha enriquecido de una forma más clara que todo esto y, por lo tanto, tendría solo una responsabilidad individual. Lo lógico, lo que te deja entender todo lo que ha sucedido, es que efectivamente tenía una relación, una unión, una convivencia, una connivencia con la organización del partido. Que lo vuelvo a decir, yo no lo digo como un boomerang, una agresión al partido que ahora le afecta, que es al Partido Popular. Lo digo bien al contrario, como un elemento de reflexión sobre lo que nos cuesta la actividad justamente de los partidos políticos, sabiendo de antemano que son, y lo he defendido siempre, claro está, imprescindibles para una democracia. Y creo que los partidos españoles, aunque esto ha sucedido en toda Europa, la financiación extraoficial o ilegal de los partidos, hay que recordar que Helmut Kohl se tuvo que ir por la financiación de su partido político, que muchas veces terminamos pensando nosotros que somos los peores este país. Yo lo vi a un personaje de televisión importantísimo, que es cierto, estaba patrocinando un libro, ¿no? Diciendo, este es un país peor que las repúblicas bananeras. No es verdad. Si no exageramos, si no hacemos una visión catastrofista, en este país sucede lo que sucede en otros países o ha sucedido en otros países cuando ha habido momentos de expansión económica. Y en ese sentido, efectivamente, es general. Ahora, debemos analizar que en España, efectivamente, los partidos, los grandes partidos, también los nuevos que se están convirtiendo en viejos muy rápidamente, son maquinarias excesivamente poderosas, endogámicas, de iglesias laicas casi, las que es necesario un esfuerzo económico extraordinario para pocas consecuencias sociales. Pues sí.
Una cosa no quita la otra.
Claro.
El segundo protagonista del día, desde ayer, es Patxi López. Os voy a poner dos cortes. Uno que creo que define perfectamente cuál es su estrategia, más allá de los nombres, y otro muy curioso después. Veréis, Patxi López, sobre precisamente la abstención para que Rajoy fuera presidente del gobierno.
Creo que fue un error abstenerse para dar el gobierno a Rajoy, así lo defendí hasta que el máximo órgano de mi partido cambió la posición. No compartí esa decisión, pero la respeté.
Claro, el problema está en que no la compartes, pero a lo mejor tampoco habías compartido pajar todavía de los diputados que tienes, que es lo que hubiera ocurrido si hubiera habido elecciones. Y escuchar a Fernández Vara, el presidente de Extremadura, esta mañana.
Y bien haríamos, sobre todo, de empezar a hablar del para qué y no tanto del qué, porque lo repito hasta la saciedad. Para que los ciudadanos vuelvan a sintonizar Radio PSOE, tenemos que tener una programación que les guste. Y si no tenemos una programación que les guste, la gente no va a sintonizar Radio PSOE.
De eso sí que sabemos nosotros. Es muy importante el locutor, ¿eh? Muy, muy importante. Maite.
Tiene toda la razón. Y yo creo que en esto siguen equivocados muchos socialistas y creo que uno de ellos es Patxi López, contra el que yo no tengo nada. Salvo un pequeño reproche, y es que él fue el lehendakari precisamente fruto de un pacto, de un acuerdo, de un partido que ideológicamente estaba en las antípodas del Partido Socialista, pero que permitió, para beneficio de todos los vascos y de todos los del resto de españoles, que hubiera un lehendakari constitucionalista, que defendiera los valores constitucionales y la unidad de España, como fue Patxi López. Y eso sí que parece que se le ha olvidado. Y yo creo que una de las virtualidades del ser humano es ser agradecido, y veo que él en eso se le olvida. Pero volviendo a lo que tú preguntabas, Ángel, hombre, yo creo que los socialistas ya les queda poco tiempo para de verdad ponerse las pilas, porque es verdad que llevan meses metidos en esta vorágine después de esta crisis tan terrible que han sufrido, y creo que ya es hora de que empiecen a pensar de verdad en el electorado, porque, quiero decir, Podemos también tiene su crisis, pero desde luego no es tan gorda como la que está sufriendo el Partido Socialista, que es casi de identidad, ¿no? Y yo en eso veo que Patxi López no parece que esté por la labor, porque volver a mirar a echar la mirada hacia atrás, volver a reprochar una cosa que claro, cuando dice yo es que no era partidario de la abstención, entonces no era partidario de la abstención, pero tampoco era partidario de terceras elecciones, ¿no? Que en eso estaban muchos, incluido Pedro Sánchez, quizá asesorado precisamente por el propio Patxi López. Entonces, ¿qué pretendía? ¿Que hubiera un impasse institucional durante más meses, más años, que España nunca tuviera gobierno? Yo creo que eso hay que aclararlo y sobre todo hay que mirar al futuro. Y, hombre, yo sí, lo que sí veo es una lucha de egos importante. Estas últimas declaraciones de Pedro Sánchez, poco menos que diciendo que Patxi López lo que hace es un poco enturbiar la lucha que él se la creía prometedora contra Susana Díaz. Hombre, aquí se estará buscando un proyecto, ¿no? O es que estamos todos de nuevo a imponer nuestro ego, nuestro poder y los nombres por encima de los proyectos. Yo de verdad, y en eso Nicolás conoce mucho más y seguro que lo sufre mucho más, yo creo que el Partido Socialista o se cura de este personalismo que tiene o desde luego lo lleva muy mal, ¿eh?
Es tu vecino. Casi.
Bueno, casi. Hemos vivido.
Bueno, y tu padre y el suyo eran como hermanos.
Íntimos, y Patxi y yo hemos tenido una relación muy, 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 muy intensa durante mucho tiempo. Eso es lo que me propone, manteniendo un tono moral al que antes referíamos, ser muy cuidadoso con lo que digo, porque es una persona a la que yo quiero por encima de nuestras grandes diferencias, que las hemos tenido y las seguimos manteniendo. No pensamos en absoluto igual. Yo tengo una visión para que se entienda, y tal vez así se entiende si se pone en contrario. Yo tengo una visión de la política un tanto heroica. Quiero decir que se tienen que tener algunos principios, que yo estoy convencido de que los Pachi López también los tiene, distintos probablemente a los míos, y esos principios los tienes que defender hasta el final, hasta que se definan en victoria, y entonces has ganado, o hasta que se definan en derrota, y entonces has perdido. Y entonces, pues cada uno administra la derrota o la victoria como quiera, ¿no? Pero en ese sentido, y eso puede que nos diferencie, él tiene una visión mucho más pragmática de lo que es la política, y tal vez en eso esté en lo cierto, porque es lo que domina hoy en la política española, no solo en el Partido Socialista, ¿no? Pero yo tengo que decir, lo he dicho en el periódico hoy, ¿no? Diré a quién voto, porque soy afiliado del Partido Socialista, cuando haya más candidatos y se presenten. Pero a mí me gustaría que sucedieran varias cosas. Teniendo en cuenta que va a haber primarias, algo que a mí no me gusta, por otro lado. Tengo que decir que voy contracorriente. He oído hoy, cuando venía, a Esperanza Aguirre entusiasmada con las primarias. Yo no estoy en contra de las primarias per se, o por sí. O estoy en contra de las primarias tal como son las grandes organizaciones de este país. Se han hecho en Francia, pero los partidos de Francia no son como los partidos españoles. Se hacen en Estados Unidos, pero los partidos de Estados Unidos no tienen nada que ver con los españoles. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener nuestro propio medio, nuestros propios métodos para elegir democráticamente a nuestros cargos. En ese sentido tengo mis dudas. Segundo, existe demasiado tiempo entre el pronunciamiento de Pachi López y la elección. Son cuatro meses que no deberían estar cargados de conflictos de ego, como decía Maite, sino de ideas. Es decir, yo, por ejemplo, parto de una idea en la que también parece que diferimos Pachi López y yo. Pachi López decía ayer que había que recuperar el socialismo. Es decir, lo hemos perdido en algún momento y hay que recuperarlo. El socialismo, la ideología socialdemócrata se ha diluido, venía a decir. Yo creo que no es así. Yo creo que no tenemos que recuperar el socialismo. Yo creo que tenemos que inventar el socialismo. Yo creo que el fracaso de la socialdemocracia no se debe a que hayamos perdido socialismo. Se debe justamente a todo lo contrario, a que las ideas socialdemócratas han sido asumidas por la mayoría de la sociedad europea, fundamentalmente, que ha hecho un estado de bienestar. Y dentro de esa socialdemocracia primaria que aceptamos todos, es más difícil trabajar. Pero según el diagnóstico que hagas, si ha sido la crisis provocada por la derrota y la difuminación de la socialdemocracia, o si ha sido por el éxito, el diagnóstico es distinto. Y en ese caso, claro, el mío sería distinto. Segundo, tiene que cambiar el partido político. El PSOE, como el PP, pero el PSOE y el PP, en este caso el PSOE, son instrumentos no del siglo XX, sino del siglo XIX, en el XXI. Y eso tiene que cambiar. No hablo de otros partidos. El Partido Socialista ha estado demasiado tiempo en manos solo de los funcionarios y no de los políticos. Y en tercer lugar, yo en esta situación de crisis hubiera preferido que la discusión no fuera personal, que la discusión fuera política, de proyecto. Y hoy hacía referencia justamente a eso. Lo que dio estabilidad y capacidad al PSOE en 10 años de sacar mayoría absoluta en el 82, es decir, desde el 72, fue un pacto entre el norte y el sur, un pacto entre los socialistas andaluces y los socialistas vascos con los asturianos, un pacto representado en Felipe González y Nicolás Redondo Urbieta, con algunos madrileños también, porque no es un problema regional, es un problema distinto, ¿no? Y no ha habido ese pacto, no sé si lo habrá, y eso no es bueno para el Partido Socialista. A la prensa, a los medios de comunicación, al exterior le puede gustar esta pelea de gallos. Para la definición de un proyecto político es mejor sentarse, pensar en los problemas y pensar en las soluciones a esos problemas. Y eso, a mi juicio, no se hace en una pelea de gallos, que es lo que puede terminar siendo unas primarias.
No te veo muy optimista.
No, quiero ver quién se presenta, se presentarán más personas. Yo, más sorprendido, yo nunca creí que Pachi López iba a presentarlo. Todo el mundo dice
que le convencieron varios varones, ¿no? En las últimas horas.
Pero yo nunca pensé que Pachi fuera susceptible de esas influencias. Creí sinceramente que él iba a decir que no y que iba a administrar un pasado, que tiene, del que puede disfrutar y otros no pueden. Es decir, que para mí haber sido presidente del Consejo de Diputados es un elemento.
Y Lehendakari.
Eso iba a decir. Y luego para nosotros vascos ser Lehendakari era algo que yo hubiera administrado con mucho cuidado durante toda mi vida y no lo hubiera sometido de ninguna manera a discusión política, porque es patrimonio, ¿no? Bueno, cada uno tiene la forma de pensar y en eso no me meto de ninguna manera. Pero quiero ver si se presenta, por ejemplo, Susana Díaz, qué proyecto trae, qué ideas trae. Y lo digo todo desde un cariño que siempre he expresado, más yo a él que él a mí, y lo he expresado públicamente, pero sigo teniendo ese cariño y ese respeto por lo que casi consideramos familia.
De todas maneras, yo creo que ha habido también un movimiento, ¿no?, de los varones, porque hoy Francina Armengol, la baronesa balear, decía que precisamente no era ya su candidato Pedro Sánchez, y esta es una de las sanchistas declaradas, ¿no? Entiendo que Idoia Mendia también le ocurrirá lo mismo. Entiendo que ha habido ahí un movimiento, una traslación, ¿no?, de los varones, de los dirigentes territoriales que apoyaban a Sánchez, que ahora parece que se han envuelto la bandera de Patxi López, ¿no?, que es lo que ha podido precipitar que haya tomado esa decisión,
sí,
¿no?
Sí, pero fíjate que yo lo he dicho también en el artículo este que he escrito en El Mundo. A mí me parecía que cuando me enteré que se presentaba, que una condición sine qua non, una condición inevitable para la presentación de Patxi López es que Pedro Sánchez estuviera con él. Porque los...
Pues va a ser que no.
Ya, porque
no,
los...
yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez no se va a presentar.
O al final no se presentará.
No, pero no solo que no se presente,
sino que le apoyara.
Yo quiero decir, porque han recorrido venturas y desventuras juntos estos dos años muy intensas para el Partido Socialista.
Otra demostración más de Carajal.
Y eso me ha sorprendido que Pedro Sánchez diga que no. Yo estaba convencido que eso lo tenían apalabrado, por lo menos.
Los protagonistas del día eran Bárcenas y Patxi López, y la protagonista de la tarde, María Dolores de Cospedal, que comparece a esta hora en el Congreso de los Diputados. Escuchemos cómo se está desarrollando esa comparecencia en la Comisión de Defensa.
Tarde y mal resarcir el dolor, que es difícil de resarcir, pero desde luego la dignidad a las víctimas, a sus familiares y también al propio país. Creo que el Consejo de Estado, en ese informe que hemos tenido acceso...
Ahora está hablando Albert Rivera. Es curioso cómo en las comisiones, cuando hay telediario delante o cuando van a salir las comisiones parlamentarias en el informativo de televisión, ha ido Pablo Iglesias, que va a hablar, ha ido Albert Rivera, que va a hablar, que ninguno de los dos son miembros de la Comisión de Defensa habitualmente, pero bueno, es lo que tiene lo de los telediarios. Escuchad cómo ha arrancado hace nada, media orilla, María Dolores de Cospedal.
El Ministerio asume las conclusiones del dictamen y creo que esto es lo más importante y lo más relevante y ha sido declarado por mí previamente y también al principio de mi intervención.
O sea, que ese es por lo que se fue Trillo, poco más o menos, que es mucho más que Trillo, me parece a mí. Os pido 30 segundos, Maite.
Sí, yo he estado escuchándolo aquí en la redacción de ABC antes de colocarme los cascos para hablar con vosotros y es verdad que estaba siendo muy prolija, que ha comenzado pues reconociendo la mayor, ¿no? Que ese informe se puede estar o no de acuerdo, pero que desde luego la sustancia que tiene y es que no se hicieron bien las cosas con respecto a las víctimas, ella estaba de acuerdo y lo asumía. Las víctimas están allí, gesto sí, muy importante. Ella se ha acercado antes de sentarse, se ha acercado a saludarlas y a mí me contaban el otro día, y creo que no le faltaba razón a una persona del PP que me contaba, que ella tiene muy presente lo que ocurrió, no sé si lo recordáis, en el 2005, en el accidente, sí, en el incendio de Guadalajara, donde las víctimas se quedaron huérfanas. José María Barreda, que por cierto, como preside la comisión, estaba a la izquierda de la ministra, los dejó huérfanos y ella aprendió muy bien esa lección, que antes que con nadie hay que estar siempre, siempre con las víctimas.
Nicolás.
A mí me parece bien que haya asumido el dictamen del Consejo de Estado, porque casi todo lo que sale del Consejo de Estado es muy sólido. Segundo, tengo que decir que es algo muy brevemente, porque no tenemos tiempo, pero qué fácil es, qué difícil parece y qué fácil es romper con algunas lacras o cargas que los partidos políticos tienen del pasado. Muchas veces parece que es imposible, que no se puede hacer, que se rompería el partido, el mundo, la sociedad, España, y al final viene alguien y dice, lo asumo, porque lo tengo que asumir, porque es inevitable asumirlo, porque tiene todas las razones y todas las motivaciones, y eso implica que mi partido durante mucho tiempo lo ha hecho mal,
y
lo asumo, y no pasa nada.
Bueno, nos quedamos con eso. En las redes también comentéis la candidatura de Patxi López. Mecane.
Y los oyentes de Expósito que coincidiesen a apuntarnos estos datos. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Lo de Patxi López me parece realmente impresionante. Este señor ha sido el Lehendakari gracias al Partido Popular. Ha sido presidente del Congreso de los Diputados gracias al Partido Popular. Y solo el Partido Popular puede decir no es no.
Patxi López no comparte lo de la abstención al PP, pero para que le nombren a él Lehendakari o para que le nombren a él presidente del Congreso de los Diputados, si lo comparte,
claro,
hay algo que no entiendo, se nos escapa algo.
No se te escapa nada. Es lo que hay.
Y Salvador en Twitter nos cuenta su teoría. López lo que pretende con esto es negociar un puesto dentro del PSOE o en un ministerio en el futuro. Lo de Pachi es una jugada porque sabía que la gestora no contaba con él y con esto se asegura que lo haga.
Bueno, lo de un ministerio en el futuro, para eso antes habría que ganar las elecciones o formar parte de un gobierno con alguien. Eso ya es cuán largo me lo fiáis. Nicolás, Maite, gracias chicos.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Chao, chao, Maite.
Una chica estadounidense de 15 años nos ha demostrado que para practicar ballet no hace falta estar delgadísima.
Cumplir con esos cánones, ¿no?, de belleza. Lizzie lleva 10 años practicándolo y está lejos de la típica joven delgada que baila esta disciplina. Tiene sobrepeso y hace los ejercicios como cualquiera de sus compañeras. Lo demuestra día a día en los vídeos que sube a su cuenta de Instagram, donde tiene 26.000 seguidores. En uno de sus últimos vídeos llega a dar 11 giros sobre sí misma con una pierna alzada. Tiene más de 100.000 reproducciones y calla las voces de los que piensan que el ballet está reservado para otro tipo de personas.
Los de Muse ya están grabando nuevo disco.
Tienen nuevas ideas, han subido a las redes una foto en la que el batería aparece tocando su último disco, Drone, salió en 2015. Ha sido bastante criticado y por eso los ingleses no han tardado en trabajar en nuevos temas para borrar esa imagen.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Escuchamos ya a Luis del Val y después hablamos de este lunes. Dicen que es el día más triste del año. Bueno, pues no da la gana. Así que Jon Uriarte nos va a traer momentos de carcajada. Porque sí, algunos protagonizados por nosotros mismos, claro. Nos vas a poder ver, por cierto, a través de Facebook Live.
Anda, alégrame el día.
¿No hay gorro para la otra zona peluda?
¿Por qué te ríes? ¿Sigue el guión?
Pero es que...
Pero sí. Pero vas a ver, que estoy hablando... Joder, no he dicho nada, he dicho zona peluda.
Bueno, ¿soy tu tío?
Bueno.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.